Claro, es que es viernes y a las 6:09 de la tarde solemos concentrarnos muchas mujeres en este estudio. Unas están por las ondas, otras están físicamente aquí, como es el caso de Irma Soriano. ¿Qué tal estás, Soriano? ¿Bien?
Sí. Feliz tarde de viernes.
Eso es. ¿Has encontrado mucho lío en la carretera?
Había un poquito.
¿Verdad?
Sí, viniendo por la A6 ha habido un momento que había ahí mucho coche pegado.
Pero no hemos quedado que no había puente.
No, pero sí.
Y gente
que se han estado yendo desde antes de ayer.
Ya.
Créeme.
Pues bienvenida, Irma Soriano. ¿Qué tal Belinda Washington?
Pues muy bien, ya no soy Willy Fox, hoy estoy aquí.
Hoy estás aquí. Oye, te he visto muy delgada y se lo he dicho.
No te cambies las gafas.
Oye, con estas se ve más porque son nuevas. Así que, oye.
Qué apreciado cómo estás.
Qué va.
Y os veo tan guapas, pero bueno,
gracias.
A ver, están más allá en el otro mundo, pero aquí en este programa y en este momento las van a escuchar ustedes. De un lado está Mariló Montero. Hola, Mariló. ¿Qué tal
Hola,
estás?
Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien?
Sí. Sí, perfectamente.
Muy bien. ¿Me oís?
Sí.
Es que estoy en el ascensor.
¡Ah! Oye, ¡Anda!
Sí.
¡Vaya, por Dios! ¿Y qué haces en el ascensor?
¿Subes o bajas?
Es que además, bueno, ahora estoy corriendo. Entonces, ahora estoy bajando para irme al locutorio donde habitualmente hago el programa con vosotras.
O sea, que se te ha hecho
pero
tarde.
Es que tengo un problema.
¿Cuál es?
No, estaba sentada, me he hecho mi foto y todo. El problema es que se me está acabando la batería del teléfono móvil, que es por donde yo, a través de la aplicación, hablo con vosotras. Pero tengo un problema, me estoy quedando sin batería.
Corre,
los auriculares
vete.
Pinchados a la toma de la batería.
Vete al estudio.
Mira una cosa, Nieves, hablando ella de la batería del móvil. Ahora mismo a ti se te pierde el móvil o se te pierde las gafas. En estos momentos,
¿con
qué no podrías pasar?
O te quedas sin batería de repente.
Pero ya ahora mismo lo estoy pensando. Me quedo sin las gafas, sin el móvil. Prefiero perder el móvil. Créeme.
Hombre, es que las gafas, hay algunas que no vemos.
Pero estoy tranquila de ver que puedo perder el móvil. Ríete, Berlanga, que te he escuchado.
Claro, a ver, pues Berlanga.
Soy una hiena por ahí.
Yo me río.
A ver.
Los monstruos, chicas, no duermen debajo de tu cama, sino dentro de tu cabeza.
Oh, por favor, ¿de quién es la cita? Cuéntanos.
Pues esto es una cita de una película que en este momento no recuerdo, pero es una película de miedo.
Ah, amigo.
Una película de miedo, pero ahora mismo no sé cuál es.
Ya.
Lo apunté yo en algún momento, ¿sabes? De alguna película.
No es la de Amenábar.
Me parecía una frase buenísima.
Sí, es buena.
No es de Amenábar, me parece muy buena.
Bueno, sí, Berlanga, que también te damos la bienvenida. Y está Concha Galán, doña Concha. ¿Qué tal está usted, señorita?
Amigas, qué alegría escucharos. Qué pena no estar juntas, qué pena no achucharnos, no besarnos. Pero aquí seguimos, resistimos.
Y además tú ahora estás confinadísima.
Yo estoy en Madrid.
Ya, pero... Entonces... Ya.
Jodida.
Asumiendo lo que me toca, quedándome en casa, sin ser uno de esos locos que ayer ya cogían la carretera y se iban fuera de Madrid cuando sabían que nos iban a encerrar. Pero bueno, bien. Oye, y como dice Irma, dentro de que las dos cosas son espantosas, prefiero perder el móvil a la gafa.
Pues yo al revés.
¡Ah, mira!
Yo al revés.
Pero es que ella ve bien ahora. Antes no, pero ahora ve bien. Entonces, claro...
Pero se van cumpliendo años, que sin gafas ya no somos nadie.
Oye, ¿encontraste la
funda?
¿La funda?
No me han llamado.
Vaya por Dios. Oye, chicas, que vayamos, por favor, a hablar de este puente, por favor, que no sé si lo tenéis claro, no podemos ir a Andalucía, ¿verdad, Mariló? No podemos ir allí, estáis cerrados.
No.
Cuéntame, ¿a Valencia, Consuelo, se puede ir? ¿No?
No, a Valencia tampoco, Valencia también está cerrado.
¿Nosotros no podemos salir de Madrid?
No podemos.
No podemos.
Va a ser que nos vamos a quedar todos en casa.
Pues cada mochuelo a su olivo,
podríamos ir a Galicia, pero pasando por
Castilla
y León.
Galicia también ha cerrado.
Bueno, pero puedes ir a Extremadura.
Pero tenemos que pasar por Castilla-La Mancha, que solamente podemos parar a repostar.
Bueno,
es una tensión muy grande. Esto es una tensión.
¿Cómo lo estáis viviendo, Mariló? ¿Cómo estáis viviendo vosotros este puente y estas restricciones y esta curva que sigue hacia adelante? ¿Cómo lo vives?
Yo ahora mismo objetivamente estoy viéndolo y con mucha preocupación, porque ayer cuando bajé de hacer el informativo por la noche me encontré toda la salida desde Sevilla a Huelva con un atasco a las 9:30, 10 de la noche.
Vaya.
Impresionante. Vaya. Una barbaridad.
Vaya.
Hay controles policiales, hay más de controles policiales por toda la comunidad, en las autovías, en las carreteras, en los trenes, en los aeropuertos, y hay muchísima gente a la que ya se le está pillando sin justificación para poder hacer los movimientos. Entonces me preocupa mucho porque están constantemente advirtiendo de que si de aquí al día 8, el 9 es cuando se terminaría ya estas medidas restrictivas, no baja el número de contagios, vamos a confinamiento total. Claro. Pero es que parece que la gente se ha olvidado de lo que fue un confinamiento total, que estuvimos 100 días, muchísimas personas sin poder salir para nada.
Es verdad.
Que estábamos solamente pudiendo sacar el cuerpo a la calle porque tienes un perro, estabas encerrado en casa sin ver a ningún amigo. Yo creo que la gente se ha olvidado de eso.
O igual es que huyen, Mariló, igual la gente está huyendo.
Yo creo que no nos hemos enterado.
¿De qué?
No nos hemos enterado todavía. Yo oigo debajo un sonido que no sé qué me está pasando, pero oigo un señor hablando todo el rato.
Ah, un señor. Pues nada, ese señor debe... No sabemos por qué te sale un sonido.
A mí me viene bien.
¡Qué suerte! Están los fantasmas, ya los muertos vivientes están pasando por la otra línea. Ahora creo que se me ha ido.
Ahora, pues venga, adelante.
Yo digo que no nos hemos enterado de que en Europa estamos con 10 millones de contagios. Que no nos hemos enterado de que en Francia ya no pueden salir sino con justificante.
Eso es.
Que en Alemania cierran el lunes todas las actividades. Que en Italia, mira cómo está todo el país, que los expertos piden ya que se confine todo el país, con 26.000 nuevos contagiados en un solo día. Aquí los únicos que viven campantes ya son los chinos, que parece que ya van tan campantes en el transporte, solamente se pone la mascarilla, por el resto para nada. Mira, yo sabes lo que creo.
¿El qué?
Lo que hay que hacer es estar muy tranquilitos, cada uno en su sitio. Dedicarnos a lo que tenemos que dedicar en este puente, que es a ver a los que se nos han ido, a dar un paseíto por los cementerios, que es el que tenga quien despedirse maravilloso, ¿cómo que no?
Bueno,
claro que
te digo, en muchos sitios han dado una hora, una cita, porque
claro,
si no puedes ir.
Claro,
en otros, ¿cuántas personas, desgraciadamente, se les han ido?
Claro,
a muchas personas que estarán viviendo en Madrid y a lo mejor las tienen enterradas en Castilla-La Mancha y no pudieron estar con ellos en su momento, ni tampoco ahora.
A eso iba yo, que eran los que lo tienen fuera y no pueden, pues a lo mejor darse un paseo por los alrededores, vivir el espíritu ese del Día de Todos los Difuntos, y no pueden estar con los suyos, pues al menos que lo entiendes, porque es un sitio ahora mismo de paz y relajado. Los que puedan ir...
Yo creo que es desesperación. La gente que se ha ido, de verdad, están huyendo. Y dice, ¿de qué huyen? De ellos mismos, porque los problemas viajan contigo y no pueden entender cómo lo están haciendo.
Puede ser, ¿no?
Dice, que nos van a confinar, es que nos vamos corriendo. Están huyendo. Yo creo que ya la cabeza, pues en un momento, nos pilla muy cansados.
Oye, ¿qué me decís de ese señor que puede ser, la verdad, que ya tenía historial este señor, pero que le pillan con un permiso de conducir y un pasaporte de la República errante, menda lerenda?
Te oigo. <Bueno. risa> Que se va a poner de moda esto. Va a haber cónsules, agregado al cónsul, embajador de ese país. Va a haber hasta cuerpo diplomático.
Yo creo que alguna tentación, Concha...
Me parto. Mira, por lo menos no perdamos...
El sentido.
Sea, vamos a intentar no perder la risa, el humor, el reírnos de nosotros mismos. Sí. Este tío que es de la República de Menda Lerenda, el cachondeo que hay con los memes de a ver qué van a cantar este año los del turrón el almendro. Pues vamos a reír, claro, vamos a intentar reírnos de eso porque no tenemos otra solución. Entonces, este medio confinamiento que estamos pasando, que no podemos ir a donde queremos, pero que podemos, afortunadamente, salir a pasear, ir al parque, que nos dé un poco el aire y no volver a estar encerrados, pues hombre, vamos a reírnos. Vamos a ir.
Sí, pero también guardando las distancias, ¿eh? Porque,
pues sí,
porque también se ha visto cada historia. Acordaos del puente anterior.
Con permiso, el otro día, perdonadme, que estaba en Mallorca, se lo he contado antes a Irma, justo al lado, Ángela Molina estaba en la fila de adelante, yo estaba detrás con el chico con el que hago el corto, y a mi lado había una señora rubia al lado de un señor gordito con perilla. La señora llevaba la nariz destapada. Y el señor, nariz y boca, esperaros. Y empiezan a repetir 60.000 veces, por favor, las mascarillas, nariz y boca, por favor, es tu vida y es la de los demás. Bajan las luces, se baja la mascarilla otra vez y el señor se vuelve a quitar la mascarilla. Y yo me acerco a la señora y le digo, muy educadamente, le digo, perdone, ¿sería tan amable de taparse también la nariz, por favor? Me dice, ¿qué eres, policía?
Ay, por favor.
Y digo, ¿perdone?
Sí, sí.
Y digo, no soy policía ni lo pretendo, pero su vida está en juego, está la de los demás, la mía está la de todo el mundo y solo se lo estoy pidiendo educadamente. Me miró así como diciendo, cariño, otra policía. Bueno, en ese momento estuve por levantarme. Esto es que te pasan mil cosas por la cabeza.
Pero haber sacado el carnet de algo.
No, sí, yo lo saco, la Travel Plus y digo que es policía. Pero no es eso, es coger y entonces se encienden las luces, que es la picaresca repugnante, y se ponen los dos la mascarilla.
Yo no lo
entiendo. ¿Cómo se puede ser tan poco considerado? En un sitio cerrado, en un cine, 3 horas, casi 2 horas y media, casi 3.
No, y si queremos que sea seguro el cine y el teatro, tienes que estar tapado, efectivamente.
No, yo me quejé después de eso, le dije, mire, digo, ¿ves esos dos de ahí? No sé si son presidentes de alguna compañía que os patrocinan. Me da igual, pero esos dos señores son unos impresentables. Han hecho esto.
Pues nada. Marilo, ¿Qué decías?
No, que les deberían haber echado, es decir, que todo el esfuerzo que está haciendo el sector cultural, porque eso se vienen los teatros, porque podamos ir a la ópera, al cine, etcétera, porque además cuando dice la gente en algunas tertulias que me ha tocado escuchar, es que no son esenciales, bueno, no será para ti esencial ir al teatro como espectadora, pero es esencial para el artista que vive de esto. Entonces, si ellos están viendo que los trenes, los aves, están abarrotados y dicen que los aviones también es que viajas con máxima seguridad, hombre, si vas al teatro o a este estreno de este corto que has hablado, Belinda, que has
Festival
hecho
de cine,
y esta pareja, deberían haberle dicho a ellos que se fueran.
Pues sabéis,
está muy mal.
El que no hace las cosas bien en este confinamiento, por ejemplo, hay una multa entre 100 y 600 mil euros. Por favor, yo lo que digo es que la gente es que le da igual. O sea, digo, ya
piensan,
es que están...
a mí no me va a pillar, a mí no me va a tocar.
No, exactamente,
que
creo que
yo soy más listo, yo soy más listo, puede ser eso a lo
sí,
mejor.
Sí, pero luego
ahora
te pilla
y yo pienso, fíjate, en Castilla-La Mancha, el que vaya para Castilla-La Mancha con el cabreo que tiene el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha.
Sí, paje.
Bueno, yo creo que como lo pillen los van a crujir, te lo digo de verdad, ¿eh?
Pues es que estamos
avisados. Y una cosa que sí he observado, que ahora hay unas colas imposibles en los supermercados. Hubo un momento, al principio de la pandemia, que era aquello de que máximo tantas personas...
¿Ahora
foro,
dices?
Sí, ahora, pero en distintos supermercados, ¿eh?
Depende. Hay algunos que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Sí, no vamos a ver nombres, bueno, pero hay algunos que
lo están
cumpliendo.
Mercadona lo está haciendo estupendo. Pero sí, te digo, señora, que llevo 2 días seguidos, en horas distintas, y entonces hay 4 cajas cerradas, 3 abiertas y unas filas que llegan casi hasta el final. Y por mucho que quieras guardar la distancia, es que somos muchas personas ahí. Y en otros supermercados también pequeños, ahora mismo esto lo he visto. Y mi madre me decía, fíjate qué tal, y no me quiero acercar a la caja y espero ya que se vaya todo el mundo. Porque... Y es verdad, eso en su momento, ¿quién tiene que decir, poner la
también
norma de
Irma...
que...? Tantas personas sean las que estén dentro y no sé, el aforo.
Mira, si es
controlar
que
el aforo, ¿de quién
usted...
depende? Controlar el aforo.
Lo que decía Marilo de... No, ¿quién era? Belinda, con lo de es usted policía. Pues cada uno de nosotros tenemos que ser policía de nosotros mismos. Si no lo hacemos nosotros, ¿qué importa? ¿Qué medidas puede poner? Un centro tal que están ahora mismo, la gente en la cola, hay 2 cajeras, ¿vale? Pero guarda tú la
qué
cola. Porque enseguida que venga mucha gente,
pero
llama
pegados,
a la otra cajera.
Pero es que hay un momento que te pegas al de atrás. O el de atrás se pega a ti.
No hay más remedio, ¿eh? Ayer fuimos a un estreno teatral y aunque te dicen salga la fila 1 y 2 y salga también los palcos y hay un punto en el que se hace cuello de botella. Es que es así.
Bueno, mira, yo el lunes, vine en el AVE.
En el AVE, ajá.
Yo vine en el AVE. Y también te dicen en el AVE, entre las medidas que te dicen es, deje usted que vaya por orden con los asientos la salida, ¿vale? Y entonces es verdad que todo el mundo quiere salir a la vez, pero claro, si todo el mundo, yo desde luego me esperé a que me tocase. Y como vi que los de atrás tenían mucha prisa, los dejé pasar. Es decir, bueno, pues si hay quien tiene mucha prisa, pues tú no. Si todos hiciéramos eso, no habría ningún problema.
Claro. Bueno, chicas, Mariló, creo que querías decir algo y si no, cambiamos de tema, pero pon el punto final, anda.
Bueno, estamos en la fase de nuevos hábitos de vida. El COVID no se va a ir hasta que venga una vacuna y todas esas cosas que estabais comentando de la cola, es verdad que tenemos que tener siempre en la cabeza que mantener los 2 metros de distancia de seguridad. Claro.
Sí, señor.
Y es un nuevo hábito que tenemos que aplicarnos uno a uno hasta que nos llegue la vacuna.
Bueno, pues como dice Aitana, oye, que nos quedamos, que yo me quedo.
¿Qué dice Aitana? ¿Qué?
Me quedo. Sí, vamos. Señor, yo me quedo en Madrid, sí, señor. Sí. Bueno, aparte del puente, claro, no sé si vosotras podéis estar en una burbuja y no os afecta Halloween. Abelinda, ¿te afecta Halloween o no?
No, gracias.
No. a Concha Galán, ¿le afecta Halloween?
No, nada, no me ha gustado nada. Yo no soy de Halloween,
no
me
te,
ha tocado
no te vistes
porque,
de nada,
porque,
¿no?
No, y porque tengo un hijo que fue pequeño en su día y que se disfrazaban en el colegio y ya está, pero no, yo soy de celebrar el Día de Todos los Santos, de buñuelos, de ir al cementerio, por supuesto, y eso es muy americano y no me ha gustado nunca, porque prefiero los altares de muertos que hacen en México, que eso sí que es una
es una maravilla
y es una el pensar en los suyos que creen que ese día vuelven a estar con ellos y les ponen flores, comida, bebida, fotos de sus fallecidos, de sus muertos. Y a mí eso me parece precioso, pero lo del contrato, vestidos de muerto y calabazas con...
Pero fíjate...
Yo eso de México lo he visto. Entonces,
es que tú eres Billy Fogg, es verdad.
No, es una maravilla, sí, o sea, es una auténtica maravilla. Sí, van a los cementerios, se sientan alrededor de las tumbas, están todos llenos de flores, encienden velas, cantan. Cuentan historias, beben, ríen, y están allí hasta que amanece. O sea, están hasta la madrugada.
Sí, lo viven de otra manera.
Es una maravilla.
Fijaos,
la forma de ver la muerte.
La única de las que estamos aquí tiene nenes chiquitines es Irma, ahí tú sí que estás viviendo el Halloween porque
tienen muchísima ilusión, les hace mucha ilusión porque lo viven en el colegio, lo mismo.
O sea, que ya es una fiesta nuestra.
Aprenden inglés y celebran la fiesta de San Patrick, y entonces ellos pues celebran la fiesta de San Patrick. Y yo entiendo, por ejemplo, mi madre que dice, nosotros somos de los Reyes Magos, ¿verdad, Irma? Digo, sí, mamá, pero también está Papá Noel porque nosotros somos de sumar. Y en el colegio, pues cantan en el festival del colegio 2 canciones, 2 villancicos en español, en castellano, y otros 2 en inglés, porque el Merry Christmas for you, pues,
bueno,
¿sabes?
Esto ya es más de Belinda.
Pues yo ahora, pues estoy haciendo los trajes. Ahí está. Y tengo ahora que dejar vacía, hueca la calabaza, y tengo que hacer una serie de cosas.
O sea, que tú ya lo has aceptado, no hay más remedio.
Sí,
o sea,
hombre,
con niño
mientras
pequeño...
Mientras no perdamos nuestras tradiciones, a mí me parece perfecto.
Yo sí me he disfrazado de bruja, he de decir.
Bueno, un poco bruja
sin disfraz.
Eso sí me gusta. Pero ya me lo decía Hermida, me decía Jesús, me decía, Belinda, siempre te gusta disfrazarte. Y digo, sí, me gusta. Yo lo que sea un disfraz, sí. Pero lo que es la fiesta, no. Pero tampoco me gusta la Navidad, ¿eh? La Navidad, a mí las cosas obligadas me dan un poquito de urticaria.
Oye, ¿alguna se ha disfrazado de bruja? Yo también tengo que decir que de bruja.
Es como va saliendo la cosa.
Va saliendo.
O de araña, o esas cosas que te invitan a
pensar. Yo de murciélago, pero si este año yo me disfrazaba de murciélago, me daban pedrada.
¡Hombre!
Así que mañana tenemos una fiestecita en casa.
A ver,
A ver, ¿Concha?
¿Decís disfraces en Halloween? Porque yo me he disfrazado de la familia Adams, pero fuera de... en carnaval, no por Halloween. No, Halloween nunca de nada.
No. Ah, oye, de la familia Adams, tú, rubia, irías con pelucón negro y blanco,
con
¿no?
Con un pelucón negro, me taparon mis cejas. Bueno, que vamos a hablar de caracterización y de las maravillas que hacen. Y me pusieron las cejas así alargadas y sí. Y el padre de la familia Adams era Paco Valladares.
¡Oh, por favor!
¡Qué pareja tenía!
Sí, por favor, pues a ver, mira, la vamos a poner a Mariló, esta música. Bueno, a ver, Mariló, ¿tú de qué te has disfrazado por Halloween? Cuéntanos.
De muchísimas cosas. A mí es una fiesta que me gusta mucho, pero la última vez además que la viví en la universidad en Nueva York, cuando he estado viviendo ahora, todos, durante un mes, todos los viernes teníamos que ir disfrazados, todos, alumnos y profesores a la universidad, todo el día, ¿eh? Desde la mañana hasta que te ibas a casa. Y luego te daban un premio, entonces era muy divertido, te disfrazabas de 20.000 cosas.
Dinos si era te premiaron temático. ¿Alguno?
Sí, me premiaron uno que era de hippie. Y como me pilló el tren, porque yo no me había comprado ninguna disfraz, pues entonces, claro, pues dije, pues me pongo ropa de casa, era hippie, pues me pongo pues un pantalón vaquero, una cosa, el pelo largo, las trenzas y pintadica la cara con las típicas cosas de paz. Y me dieron el premio. No sé si igual muy vieron bien. Que le puse cariñico, pero vamos.
Bueno,
y eso, a mí me ha gustado mucho siempre disfrazarme. Cuando luego estuvimos viviendo años antes en Miami...
Lo de Mariló,
sus caramelitos con su cestita y su calabaza
uy,
yendo de
puerta
en
puerta.
Truco, trato, claro.
Los niños, el claro, claro.
A mí lo que sí me gusta es bonita. Poner una calabaza. Yo pongo una calabaza en la ventana para ahuyentar al diablo. Yo sí lo hago, pero es por, no sé, porque soy muy supersticiosa.
Anda.
Y porque me gustan las calabazas.
Para ahuyentar al diablo.
A mí comérmelas. Sí,
es que no sabéis la historia de la calabaza de dónde viene. Muy bonita la historia, de verdad.
Pues venga, muy rápido.
La movida de la calabaza en Halloween... viene por un cuento que se llama Jack el del farol. Viene de Irlanda, dicen que era un comerciante que era muy tacaño, que vino la muerte a buscarlo y que consiguió engañarla y le dijo, no voy a volver a buscarte ya nunca más. Y entonces cuando se murió, no lo dejaron entrar en el cielo porque había hecho un trato con el diablo, no lo dejó el diablo entrar porque había hecho un trato con él y entonces solo estaba obligado a deambular por el purgatorio. Y como en el purgatorio los laberintos eran muy oscuros, pues entonces le pidió al demonio que un solo favor, que le diera una luz para alumbrar ese camino del purgatorio. Y entonces él llevaba en el bolsillo un nabo, le hizo un agujero y metió esa lumbre, esa luz, que le dio el demonio.
Nabo, sí, el nabo es muy bueno para
perdido. Cuando llegaron los irlandeses a Estados Unidos, que por eso es la historia, como en Estados Unidos no había nabos, cambiaron la movida de los nabos por la calabaza. Y entonces,
en Estados Unidos no hay nabos.
¿Por qué no había nabos? ¿Por qué no había nabos?
En Estados Unidos
no
hay nabos.
No sé qué estás pensando, Soriano. No sé en qué estás pensando.
Pero si
a Nieves le entró calor. Se quitó la chaqueta.
Que la ventana abierta,
no, pero no me digáis que no es bonita la historia, porque es que viene de ahí.
Sí,
bonita. Es bonita. Sí. Oye, pero lo que me ha llamado la atención es que nuestra amiga, sí, aparte de lo del asunto nabo, es que amiga Mariló Montero, es que claro, ha vivido en Miami, ha vivido en Nueva York, y yo no sé si te gustará volver y regresar a vivir allí, Mariló.
Hombre, claro, pero del tirón.
¿Del tirón? Ya. ¿Ya?
Sí.
Vaya. Bueno,
¿qué lo estás pensando?
Me apasiona. Siempre lo tengo en la cabeza, barruntando, a ver cuándo puedo encontrar el momento adecuado y oportuno. Pero ahora mismo no es, ahora mismo tengo otros objetivos aquí. Pero sí, a mí
nos
me
viene bien,
mucho
tenerte
York.
Allí.
Siempre quise vivir ahí y espero poder volver.
Bueno, pues haz hueco para las
haremos
amigas.
Una quedada, no te
eso
preocupes.
Eso es.
Hombre, hay otro sitio donde me gustaría vivir también, que mira. Es después de ver Memorias de África y leer la historia y la novela, pero yo creo que me marcó mucho más cuando le vi la película de Meryl Streep y Robert Redford. Me quise comprar como una finca en África y al visitar después África, que me hice varias visitas y varios viajes, la primera vez volví, me costó recuperarme del shock emocional, me impactó tanto un año... Y dije, me retiraré en una finca en África a escribir novelas allí.
La verdad que África es verdad que nos... Yo creo que todos los que hemos ido nos ha impactado, ¿no?
Yo me quedo en Málaga.
En la tierra de mi madre.
Mira.
Málaga. Sí, pero África depende de cómo vayas, claro. Porque ir a África tiene muchos matices.
Oye, chicas, ¿qué os parece esto de la RAE? Primero escuchamos a José Mota. Mirad lo que dice. Del hombre de la RAE.
Caballero, no he podido evitar escucharle decir me dijiste. Y se dice me dijiste. Está utilizando una S sobrante en la segunda persona del singular del pretérito imperfecto. Más menos.
Perdona, Manolo, pero es que tengo aquí un tonto con una capa que parece un rectarificador de eso.
Un derratizador.
Y encima no para de
correr. Erratizador.
Que te quieres callar ya.
Bueno, no bueno, pues la RAE, que incluye ELLE en su observatorio de palabras para atender al lenguaje inclusivo, lo define como pronombre de uso no generalizado creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existente. Y creo que Concha está hasta el ELLE, sí. ¿No? Hasta
mira, el ELLE. De verdad, yo creo que es que con tantos problemas como tenemos hoy en día y tantas historias, el estar hablando de estas, perdonarme y con todo mi respeto, me parecen tonterías. Estar hablando que hay que decir bienvenidos todos, todas, todes. Pero es que estamos tontos.
Tontas, tontes.
Tontes, claro. O sea, es absolutamente demencial. Yo no sé si os habéis dado cuenta que a mí es algo, cuando lo hicieron en su día, que han cambiado el aviso que se hacía en los aeropuertos de tin-tan-tan, señores viajeros destino a Alemania, embarque en puerta B4. Ahora eso ya no se dice de señores viajeros.
¿Ahora qué se
claro,
dice?
No se dice nada.
¡Suban ya, hombre, ya!
Están tardando.
El vuelo para Alemania, puerta de cuatro. O sea, un horror. Me parece que ya de verdad rizamos el rizo, somos muy tontos y tenemos muy pocas cosas en las que pensar. De verdad.
Yo creo de todas formas que si esta palabra, esta acepción se ha contemplado en la RAE,
es que hay gente
hay una
que no
necesidad,
se
hay porque hay una
es,
necesidad
no se
y tiene que haber
género,
tolerancia, es verdad, claro. Que a veces
siempre,
somos muy
perdón,
que a veces hay como intolerancia, y yo creo que si esto existe es porque hay una necesidad que suplir o que satisfacer, y es la esa gente que no se siente ni hombre ni mujer, y hay que ponerle pues también un
también un... es verdad, ¿no? Que pues pero lo que tú dices pues que de una necesidad, ¿no? Sale...
Claro, surge, luego es verdad que somos muy puntillosos y así, pero bueno, si lo han sugerido y lo han hecho es por algo.
Bien. Bueno. Montero, ¿tienes algo que decir? Porque, oye, el lenguaje también a veces tiene esos giros machistas, ¿no? Eso es una realidad. Pero
yo soy muy empática, uh-huh. Soy muy empática con todas estas circunstancias, uh-huh. Y lo bueno es que las personas que no se sientan ni hombre ni mujer o femenino o masculino te digan ellos, ¿no? Dirígete a mí como ella. Supongo que ahora chirría mucho los nuevos concepciones que se van metiendo o acepciones que se van metiendo en el diccionario, y suele haber ahí cierta conservadurismo y reticencias a los cambios y sobre todo a la integración o a la inclusión. Y yo en esto sí que soy activista para que se vayan incluyendo al diccionario. Eso no le duele. Le puede doler a la persona que cuando te diriges hacia ella no se siente identificada ni con un él ni con un ella. Y yo trato de ponerme en su pellejo, es decir, a mí no me gustaría o no me sentiría cómoda si me dijeran él a mí. ¿Por qué? Pues porque soy una mujer, entonces no me sentiría identificada. Entonces soluciono la identificación para ese tipo de personas y ya está, no produce ni gasto económico, ni sangre, ni dolor, todo lo contrario, alivias la identificación de las personas que no se sienten ahora mismo ubicadas en el lenguaje.
Bien dicho. Oye, Berlanga, ¿tú prefieres que te llamemos Berlangue o no?
Yo creo que ya está dicho todo. Aquí hay dos posturas, la de los que creen que ya está bien de ir por 200 caminos y venir de pericuetos, y quien prefiere el camino recto, pues todas son dignas de tener en cuenta, ¿no? Yo también creo como Mariló, que cada uno tiene que verse identificado, pero a lo mejor hay veces que efectivamente vamos demasiado por delante y esto choca mucho.
Efectivamente. Bueno, chicas, que...
Y una comparación, Nieves.
Dime.
O sea, una comparación breve.
Venga.
Sobre todo por la empatía con las personas que nos tenemos que meter en su piel. ¿Os acordáis cuando vino una avalancha de la queja de la comunidad norteafricana que decían que las películas como El viento se llevó...
Ah, sí, es verdad.
Poner...
Sí.
Vale,
sí.
Pues,
negro, no negro.
Es verdad que yo dije... ¿Por qué a estas alturas de la vida la comunidad negra está reclamando esto? Bueno, porque ellos siguen viendo unas películas en las que todavía se está subrayando la esclavitud como una normalización. Y eso puede implementar que luego a nivel social en el siglo XXI sigan siendo tan maltratados, tan acosados e incluso asesinados por algunos.
Pero eso tampoco significa, Marido, que las películas haya que cambiarlas, que los titulares de los títulos de los cuadros haya que cambiarlos. Quiero decir, tampoco hay que volverse loco.
Consuelo, perdóname que haga de árbitro, que no ha terminado.
La vida va avanzando, las circunstancias son diferentes y lo que ayer valía hoy no vale. Ya, pero bueno, lo mismo no significa que tengas que borrar completamente lo de ayer.
A ver, Mariló, remata también. Venga.
Sí, estaba ya terminando al decir, no cuesta nada el poner delante de la, al principio de la película, para el público joven, nuevo, de las nuevas generaciones, es decir, esta uh-huh. película se rodó en una época en la claro. que esto era normal y hemos luchado para acabar con ello. Punto. Ya está.
Y ya está. Claro. Y ya claro. está.
Pero es que se hablaba hasta de cortar todas. Escenas y es que eso me parece a mí, eso es lo que es, la película es lo que es. No puedes ahora hacer una película diferente porque los tiempos hayan cambiado, ¿no?
Efectivamente. Tienes razón,
Marilo. Con advertirlo ya está.
Bueno, oye, que os quería dedicar esta canción para que recordéis vuestros 15 años, por favor. Concha Galán se sentía tan mayor con 15. ¡Ay, qué mayor te sentías, por favor!
No, yo creo que éramos más niñas que las niñas de 15 años ahora, o por lo menos yo. Yo me sentía todavía niña. Yo ahora las niñas de 15 años no me identifico como 15 años. No es que yo jugara a la Nancy todavía, pero la había dejado hacía dos telediarios. Ni nos vestíamos tanto, ni nos poníamos tacones, ni nos maquillábamos como las niñas de 15 años de ahora. Yo creo que eso también ha cambiado. Todo cambia, sí, la verdad es que todo cambia.
Claro, ¿cómo fueron los 15 de Irma Soriano? Sí, que mira sí que no, casi te hemos conocido con 15.
Sí, un rato más tendría cuando nos conocimos.
Sí.
Pues
sí.
Yo seguía jugando con las muñecas, claro, pero a la vez ¿no? me vestía porque compartía la ropa con mi madre. Entonces,
¿te ponías mini
nos poníamos,
o...?
No, la ropa que mi madre se compraba la compartíamos. Uh-huh. En ese momento, bueno, pues no se podía, yo no podía estrenar y entonces pues compartíamos la ropa, mi madre y yo. Y por un lado es verdad que éramos más niñas como ¿no? más como... inocentes, uh-huh. pero a la vez de repente nos convertíamos en más mujeres. Como no, nos daba mucha responsabilidad uh-huh. y lo asimilábamos muy bien.
A ver, los 15 de Belín.
Un poquito complicado, se acaba no mucho de morirse una hermana mía en un accidente de coche, con lo cual imagínate el panorama. Vaya. Pero si me pongo a pensar en cómo era yo, pues lo mismo podía hacer una cabaña con ramas que seguir jugando con la Nancy o con el Kent. Los desnudaba a todos. Mi madre me decía, no te quiero regalar más.
Perdona, sí, que sí. Era de Barbie. No vaya a decir que hay un problema.
No, Barbie, presunto. Sí, pero bueno, que digo que con la Nancy, con todos, yo los desnudaba siempre, recortaba todo, les cambiaba la ropa.
¿Y eso lo hacen todos los niños?
Sí, sí, yo les cambiaba todo. Pero luego cogía también la ropa de mi madre, que no de la tuya, Irma, y también hacía lo mismo, cortaba. Anda.
Vaya.
Cortaba.
Vaya. ¿Y los 15 de Berlanga cómo eran?
Pues los 15 de Berlanga fueron, mi madre siempre decía, hija, estás en la edad de la niña bonita, siempre estaba con eso, los 15, la edad de la niña bonita, pero yo es que era una niña comparada, ¿sabes a mí qué me pasaba? Yo tengo una cuñada que se novió con mi hermano con 15 años y que tenemos la misma edad, entonces los 15 años de ella eran como, yo la miraba y decía, pero... qué mayor, claro, me sacaba la cabeza, estaba súper formada, era una mujer, porque en Cuba las mujeres ya sabes que se desarrollan muy rápido, más rápido que nosotros, ahora ya nos estamos igualando, pero bueno, entonces yo era como decir, madre mía, pero esta cuñada mía, ella ya iba con tacones, que por cierto, ella hizo su fiesta de los 15, claro, porque la fiesta de los 15 para Cuba...
Es verdad, es verdad.
No va más. Y entonces, la historia de los tacones en los 15 viene porque en la fiesta de los 15, el padre de la chica que cumple 15 le regala sus primeros tacones.
Ay, esto entonces, no lo sabía.
Sí, entonces vas a la fiesta, yo solo sé por mi cuñada, entonces tú vas a la fiesta y llegas con zapato plano. Eso sí, con esos trajes espectaculares que parecen de novia de colores radiantes, en azul, rosa, ya sabes cómo son, y con la diademita.
Sí.
Y entonces el padre lleva los zapatos a la fiesta, los de tacón. La niña entra a la fiesta con el zapato plano.
Y sale con el de tacón.
Y sale con el de tacón. Entonces en la fiesta se queda ya la niña y sale la mocita, la adulta, la adolescente.
¿No pensáis que Mariló en esa fiesta que la organizaron hizo eso, salir con los taconcitos de Mariló? ¿Tú cómo lo viviste?
Tardé, Tardé en ponerme tacones, Virgen Santa. Yo creo que me puse mis primeros tacones con 19 años. Yo he sido muy, muy chicazo. He tenido tres hermanos varones y yo podía haber sido íntima amiga de Belinda, porque estaba todo el día trepando por montes, riscos, árboles, perros, lagartijas, cortándole los rabos, jugando al quinque, jugando
ya
al
fútbol. Ya somos varias entonces. Sí, sí, sí.
Las muñecas las tenía nuevas y además me engañaba a mis hermanos a las canicas jugando. Decía, venga, vamos a jugar ahora esto. Yo quiero jugar a las muñecas. Y estaban sin usar. He tenido una infancia tan plena con mis hermanos que, bueno, yo he sido inmensamente feliz. Lo único que cuando yo veía tacones es que no eran para mí. Eso que ni el pintalabios ni el rímel. Se ha tardado muchísimo.
Madre mía, bueno, pues ¿qué estará?
Bueno, pero con 15 aquí tampoco nos ponemos tacones, ¿eh? Bueno, yo no sé ahora.
No, pero
bueno, mira, la princesa de Asturias ha puesto sus tacones.
Se ha puesto sus tacones y mañana cumple 15.
Claro, qué bonito. Ella ha salido con sus taconcitos.
Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país. Y después de haber estado meses sin ir al colegio, la vuelta a clase nos demostró que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias.
Pues mañana siempre cumple 15 años, vamos a hablar dentro de un rato de la infanta Leonor y el papel que tiene, pero nos ha dado para que nosotras pudiéramos hablar de este tema. Pero antes de nada, ya sabéis, yo quería hablar de esa hija supuesta de Alberto II, pero perdonadme, es que me gusta tanto lo del amor eterno que yo creo que vamos a ir directamente ahí, porque os digo una cosa, es que sinceramente es que toca, es que toca, y si no ahora os cuento la noticia. Pues ya sabéis que hay una señora que le ha cogido afición a casarse, lleva ya, lo contaba, no sé si eras tú, Pilar, ¿eras tú? O era Begoña Tormo, era Begoña, en la primera hora del programa, y le ha cogido afición a casarse, ya va por 10 veces y dice que todavía está esperando encontrar al hombre que realmente la quiera. Lo ha intentado 10 veces, oye, nada, imposible. No sé si vosotras ya lo habéis encontrado.
Pero ¿y por qué tiene que casarse?
Ah, pues esto es que ya le ha cogido afición al ya, tema.
Le gustará lo que es la boda en general.
Debe a ser en la fiestuki que monte, sí, ¿no? La
claro,
porque sí. Claro, debe ser eso. No hay manera y entonces ella.
¿Qué ofrece ella? Porque decían también que era muy controladora ella, ¿no? Entonces sí, debe ser una mujer especial.
Sí, ella además dice que radica, que ella tiene un problema en sus relaciones, se ha casado 10 veces y actualmente está considerando si se separa o no. Yo creo que le encuentra afición a la
no
separación.
Aguanta, no aguanta mucho, Nieves. No. Hay que aguantar. Ya. Hay que aguantar así en general.
Pues será una adicción.
En general hay que aguantar.
Dentro de unos límites, lógicamente, pero yo creo que sí, hombre. Todos nos tenemos que aguantar a nosotros mismos para poder aprender a aguantar también a los demás.
Porque ¿cuánto dura el amor eterno?
Bueno, pues
el amor eterno es eterno.
Que tan
yo creo que otra. Me gusta esta pregunta. ¿A qué huelen las nubes? no sé, yo creo que, hombre, infinito, pero no creo en el amor eterno. Yo creo en una relación de compañeros, con buenos momentos, con malos, con momentos de a tomar por saco todo y yo no sigo más, y momentos de que no encuentro otra pareja mejor. Y cuando las relaciones son largas, en mi caso casi 34 años, que no sé si va a pasar la próxima ITV. ¿Eh?
Lo tuyo pues... es de lo tuyo es de premio.
Sí, ahí estoy, con el aguante.
Es de premio, no
de ella.
Y no de Berlanga también. ¿Berlanga, por cuántos años vas?
Ay, mira, hija, yo ya, una vez que ya vas más de los 30, ya dices, bueno, mira, ya, yo creo que toda la vida... Mira, yo sabes lo que creo, que no existe la receta perfecta, o sea, que existe la tuya.
Ya,
y que
ya.
Una cosa está clara, tú, cuanto más buscas el amor, cuando lo buscas con desesperación,
como parece que debe ser el caso de esta señora, lo normal es que no lo encuentres. Yo creo que cuando estamos a gusto y no lo pedimos es cuando llega a raudales, que suele ocurrir con casi todo
con
en la
los
vida.
Los taxis, los taxis.
Claro, exactamente.
Pero, ¿sabéis que tiene Consuelo el secreto de que viaja? Entonces, claro.
Sí, eso es buenísimo.
Es que,
bueno, aire, aire.
Aire, aire, aire. Entonces, claro, le está siempre dando aire todo cara. El día.
¿No? Oye, pero eso no es así, porque vamos a ver. Bueno, claro, sí, sí, lo pienso.
Tú sabes vivir, tú sabes vivir.
Y le da aire,
de la
aire,
vida, que, el salpichir de la vida.
Un día está en China, otro ahí, día está en México, ahí en el cementerio, otro día está viajando claro. En globo, sí. Pero es
entonces,
que es imposible
entonces, no
aburrirse.
No tiene tiempo a discutir, ni a enfadarte, ni a... No tiene
ningún
tipo
de
problema.
Va, que va, eso no es verdad, en los viajes se discute muchísimo.
Bueno, pero es diferente.
Oye, no, uno quiere ir a un sitio, otro quiere ir a otro, otro quiere no sé qué, uno quiere hacer una cosa. ¿Qué dices tú? Que no se trata de eso. Mira, tú no puedes ir buscando el principio y el final de tu existencia. O sea, no puedes ir buscando el alfa y el omega de tu relación. O sea, en la relación, como decía, quien lo decía, Belinda, me parece, hay altibajos, claro, hay la media naranja, eso de dónde está eso. O sea, quiero decir, ya. El amor es muchas cosas. Con el paso de los años, los amores se asientan y se viven de otra manera.
Ya. Oye,
entonces,
no,
yo creo que
yo diría otra cosa.
Están muy calladas, están muy calladas la Soriano, la Galán y la Montero. ¿Por
ay,
qué?
La Montero.
Galán.
No, yo estoy callada porque pienso que esta mujer, bueno, primero, como ha dicho Irma, ¿por qué se tiene que casar bien? Porque ella lo está buscando, está buscando el amor verdadero. Yo creo que en definitiva esta muchacha es muy romántica.
¿Tú vas por ahí, tú crees?
Sí, yo creo que es que ella ve muchas películas, lee muchos libros, por supuesto, novela romántica, y quiere ese amor que hemos visto en películas y libros, que no existe como tal, porque no dura eternamente. Esa pasión y ese amor del principio, pues lógicamente con el tiempo se va pacificando, tranquilizando, y ella debe de buscar ese punto álgido en toda su relación. Y la muchacha está un poco confundida. Pero déjala.
Chachaga Borro lo debe buscar también, porque se casó 9 veces.
Eso.
Y yo
parto de una base, que buscamos la felicidad en los demás y en las expectativas de la vida. Y hay que buscarlo cada uno consigo mismo. No, la felicidad no depende de un compañero, la felicidad no depende de un trabajo, por supuesto que eso te puede favorecer y hacerte estar mejor, pero depende de tu trabajo contigo mismo.
Bien dicho.
Oye, que el amor no se mendiga como un perrito faldero, porque esta mujer va mendigando amor.
Hija mía, pero qué sabias.
Bueno, saberlo mancebo con los que hablas.
No, es que es verdad.
A ver, Montero, que nos quedan 5 minutos, que es que hoy tenemos mucha publicidad. Sí.
Oye, eso es bueno.
Sois vosotras.
Eso es bueno.
A ver, Montero, cuéntanos tu historia de amor eterno. ¿Existe, no existe? ¿Cuánto dura? ¿2, 3 meses? ¿Años?
Creo que va a pasar, va a decir paso.
El amor eterno, yo creo que dura cuando te quieres tú a ti mismo. Ese debe ser amor eterno.
Anda.
Y de esta señora que no aprende, yo tampoco puedo aprender nada. Porque si ha repetido 10 veces la misma cosa y todavía no se ha enterado, mal vamos.
Mal.
Y lo mejor de esta noticia es Rocío Dúrcal y vosotras. Porque yo escucho a Rocío Dúrcal y me transmite esa sensación de gusto, de placer, de amor eterno.
Qué mona
es lo más bonito de esta noticia.
Pues mira, está por ahí, ¿no, Arancha? Está ahí, ahí está Rocío.
Ya pilla el momento.
¡Ándale!
¡Ay! Parece que
ahora, creo que ahora.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio.
Somos muy románticas, por favor,
sí, un poquito,
chicas.
Sí, un poquito.
Además, estamos en el fin de semana de No es verdad, Ángel de amor.
Uy, en este apartado.
Es verdad.
Más pura la luna brilla y se respira mejor. ¿Quién ha hecho de doña Inés aquí? ¿Ha sido Irma?
Yo hice de doña Inés con Jesús.
Con Tony cantó, yo hice
A ver,
doña
vamos
Inés.
Por partes. Por parte, tú fuiste doña Inés con Tony.
Con Tony, sí.
¿Hubo
sí,
beso
sí.
o no hubo beso?
No. Ya me hubiera gustado a mí.
Vale. No. Berlanga, tú con Jesús Hermida, ¿hubo beso o no?
No, hubo un teatrillo.
Teatrillo.
Claro.
Bien,
claro.
Bien. ¿Quién más ha hecho de doña Inés, por favor?
Por bien, favor, bueno, yo, pero con mucha risa, una pues cuando hacíamos teatrillos, que es que no nos sabíamos los leones, nos tirábamos por los suelos, nos mirábamos los unos a los otros, y es que hemos hecho tanto de eso.
Claro, y Mariló, tú también has hecho de Doña Inés.
Pero tela y de todo. Mira, yo tenía, cuando estaba trabajando en Univision de Costa Rica, que estuve allí 3 años, ¿sí? Hice un programa de televisión en el que metí un concurso de poesía para que los adolescentes participaran e hicieran sus poemas. Y yo los tenía que ilustrar con un vídeo previo a la sección. Como no había, lo rodé. Y cogí a un técnico de sonido, que era la mar de guapo, y dije, ¿tú quieres grabar una cabecera para mí? Y dice, claro. Y nos dimos un bocadito y 2 y 3.
¿Pero por qué hubo 2 y 3? Porque no salía
tenía
la
que repetir la toma.
Claro, había que repetir la toma.
Ya sabía que linda, hay que repetir.
Sí, sí, oye, sí, pero sí. A ver, los que sois actores, decís que os dais un beso y no sentís nada.
Hombre, Belinda. A ver, yo me he besado hasta con alguna persona y como no se va a saber que ha tenido algún problema de vocal. Y oye, lo tengo que contar todo. Si me preguntan, yo cuento. Pero también me ha tocado besarme con gente más agraciada y yo sin querer me equivocaba.
¿Eh? ¿Pero qué
poquito,
dices?
Poquito.
Como dices, tú ibas un poquito para apuntar, ¿no?
No, hombre, a veces tienes que hacer un trabajo de sustitución, porque la persona no te pone absolutamente nada y tiene que parecer que sí.
Pero de eso se trata.
Interpretar.
Ya, pero entonces es verdad que los actores, cuando Ángel os besáis, no sentís nada.
Pero ¿a quién has morreado tú de verdad entonces siendo actriz? A ver, que nos enteremos.
Sí, mira, te voy a contar además.
Venga, no, pues tienes 30 segundos.
No, ¿pero qué más da? Pues claro que he besado. No, no voy a dar nombres. Tú mírate todo lo que he hecho.
Nos dejáis.
Pero más da, pero si es de película, hija.
No, ya, pero que no.
Bueno, será para la próxima entrega, chicas. Bueno, pues Concha Galán, Consuelo Berlanga, Mariló Montero.
Mira el atasco.
Fíjate qué atasco. Belinda Washington Soriani.
Gracias, Nieves. Gracias a todas.
Gracias a todas, chicas.
Adiós, chicas.
Es que se os quiere mucho.
Feliz semana.
Gracias a ellas que nos dais vida a todos los que estamos aquí. Adiós, chicos. Adiós, chicas.
Feliz fin de
semana. Enseguida regresamos, pero ahora vamos con las noticias y algunas recomendaciones.